Lunes 5 de abril de 2010, tertulia con Leonardo Costa, con Rodo Hughes, Rubén Villaverde y Jaime Jaffé. En el final del programa, en el final de la tertulia enseguida, vamos a estar otra vez con temas nacionales, pero ahora nos damos una vuelta por el exterior. Hablemos de las viudas negras, así se las conoce, y son noticias en estos días porque dos de ellas fueron identificadas como las suicidas que se inmolaron el lunes pasado en el metro de Moscú, causando la muerte de unas 40 personas. Estas viudas negras, en muchos casos adolescentes, son parejas o familiares de rebeldes chechenos muertos. En una crónica en estos días del diario El País de España, se consignaba que casi la mitad de los atentados ocurridos en Rusia desde el año 2002 han tenido como protagonistas justamente a mujeres. Ahora, ojo, no se trata de un fenómeno exclusivo de Rusia, sino que en distintos países se advierte un incremento de la participación femenina en este tipo de ataques terroristas. ¿Han estado siguiendo este tema tan lejano en principio?
A ver, el tema Chechenia no viene de ahora, tiene muchas décadas. Es un pueblo con un afán independentista previo inclusive a la desaparición de la Unión Soviética. Empezó a emerger como problema precisamente en el desgajamiento de la URSS primero, de la Comunidad de Estados Independientes después, y estas reacciones de un grupo de mujeres muy significativo. Las crónicas no lo refieren, pero me parece que habría que meterse un poco en las actitudes del ejército ruso, quien no se ha hecho famoso por jugar a la mancha cuando invade y ocupa. Y creo que ahí hay un odio instalado por los asesinatos provocados por el ejército ruso ante líderes chechenos y activistas locales chechenos, pero también ante violaciones de mujeres masivas, porque eso pasó también en Chechenia. Entonces, creo
ahora mismo, después de los atentados de Moscú, el discurso tanto de Vladimir Putin como del presidente Medvedev ha sido un discurso furibundo, ¿no? Utilizando una terminología tremendamente agresiva a propósito de los procedimientos que se van a seguir, el tipo de lucha que se va a llevar adelante para capturar a los culpables, ¿no?
Sí. Además, en Rusia hay una preocupación
de la violencia verbal nada más, pero violencia verbal nada menos que de los propios gobernantes.
Es una preocupación vieja, en su momento la tuvo el régimen, precisamente en generar algunas barreras de contención ante el avance musulmán, que es verdad que está presente en una parte de Chechenia. Creo que es algo así como mostrar en una región muy amplia el castigo al que se puede llegar a someter a un pueblo en la medida que no siga los dictámenes del ejército ruso.
Es muy difícil entender, digo, si nos resulta difícil a veces entender la política en países vecinos, es tanto o mucho más difícil entender las circunstancias, la historia y el trasfondo de esta disputa. La Chechenia ha estado siempre bajo dominio ruso. Es decir, el dominio ruso a la zona norcaucásica tiene siglos. Y lo que tiene saliente o diferente que ahora se expresa es que el crecimiento de, digamos, la manifestación religiosa islámica, piensen que Daguestán, estados que obviamente ningún escolar ni ningún universitario puede con tranquilidad ubicar en ningún mapa mudo como se utilizaba cuando uno estaba en el liceo, Daguestán está bien al sur, sobre el Caspio. Recuerde que el Caspio se comparte con Azerbaiyán y se comparte con Irán y qué sé yo, pero si uno se mueve desde Daguestán hacia el sur, llega a Turquía, y por lo tanto, estas son las estribaciones nortes de una parte del Imperio Otomano que dominó esa región por prácticamente 600 años desde la caída de Bizancio. Entonces, digamos que estos pueblos, que mayoritariamente, algunos de ellos, no todos además, porque hay otras comunidades allí caucásicas que no son de religión islámica, digamos,
Armenia, Armenia, por ejemplo.
Bueno, Armenia muy claramente que son cristianos. Se expresaran sus deseos de independencia. Pero Rusia, en aras, digamos, yo lo escuchaba a Putin, que siempre es, provoca un cierto escalofrío, ¿no? Porque se le nota a la KGB, hablando al lado del gorila de Barinas, ¿no? El miércoles en Caracas, y Putin habla de Catalina la Grande, o sea, está hablando del Imperio de los Zares. Entonces, es el mismo, casi el mismo ejército, de la Rusia zarista, que imponía el orden en todas sus fronteras, con una pretensión, por supuesto, totalmente expansionista, que le llevó en su momento, digamos, en la gloria de la Unión Soviética, a quedarse con el Báltico, a quedarse con la Mongolia, a quedarse con todos los uzbekistanes, etcétera. Pero entonces, este ejército ruso, yo veía hoy unas fotos en el Economist, matanzas y zanjas con cientos de víctimas, digamos, de muertos en represiones del ejército ruso ha combatido allí. Entonces, esta viuda, que no la justifico en absoluto, me parece un horror.
17 y 20 años tenían las dos viudas negras de este último atentado. 17 y 20 años.
Y el jefe, y vi un video del jefe de la resistencia daguestana, un señor cuyo nombre es para mí impronunciable, que anunciaba que muchos más vendrían. O sea, la situación es re complicada.
Desde la audiencia María pregunta, ¿están justificando el terrorismo? No, me parece que no hay nadie diciendo nada parecido, ¿no?
Sí, no, claro. Digamos, en términos abstractos, pero con mucha convicción, me parecen actos repudiables. Tanto como es repudiable el salvajismo con que interviene sobre este problema el ejército ruso para tratar, en principio, de contener, digamos, esta rebelión chechena que no cesa. Hace bien, Conrado, en recordar que este ni siquiera es un legado de la Unión Soviética. Este es un problema del viejo imperio ruso, que en la construcción del imperio dominó por la fuerza salvajemente a muchísimos pueblos, no solo al checheno, pero en todo caso sí lo que de lo que hay que tomar nota es si será fuerte la raíz de este deseo independentista, de esta rebelión chechena, más allá de lo que opinemos sobre los métodos que diversos actores chechenos utilizan para llevar adelante su lo que piensan que es una causa justa, es que no bastaron 70 años de régimen totalitario soviético, o bueno, la parte de esos 70 años de soviética que corresponde a tipificar como totalitaria, para apagar esto que estuvo durante toda la vida de la Unión Soviética soterrado bajo el terror o bajo el autoritarismo del régimen soviético. Y claro, cuando se desploma el régimen comunista de la Unión Soviética en el año entre el 89 y el 91, entre otros muchos problemas, vuelven a emerger como cual olla de presión que es destapada. Lo que es evidente es que el régimen, que la democracia rusa no ha tenido capacidad de diálogo para resolver esto por la vía pacífica. Y lo único que encuentra como respuesta a la vía meramente represiva y muchas veces salvaje es más salvajismo.
Digo, más allá de compartir todo lo que se dijo, a mí me preocupa un poco la visión de lo que va a ser la lucha contra el terrorismo. Es decir, me parece, no, sin justificar, por supuesto, porque esto son actos de vandalismo y justamente generan terror, que es la definición misma que da Naciones Unidas sobre el terror, actos o hechos que traten de hacer de un Estado o impidan que un Estado o una población deje de hacer o haga determinada cosa, que es la definición que da las Naciones Unidas. Lo que me preocupa es la Unión Soviética Rusia después de los atentados de septiembre del 2001 no tuvo una conducta tan dura contra el por lo menos sí en lo formal, no en lo sustancial, en la lucha contra el terrorismo, que sí la empezó a tener después con los años. Y todas las luchas contra el terrorismo tienen, por supuesto, el lado positivo, que es luchar contra estas situaciones de terror, pero también tienen un lado negativo, que es las privaciones de libertad y las invasiones de la libertad que hay. Entonces, en un mundo que cada día parece ser más monolítico hacia ese lado, la preocupación que uno tiene es ¿en qué van a quedar algunas de las libertades esenciales que tenemos los individuos que no estamos en esas conductas, y sobre todo en países que no sufrimos, gracias a Dios, ese tipo de conductas, pero que sí sufrimos después las represalias de lo que son las políticas internacionales contra el terrorismo? Entonces, un mundo que parecería ser, en términos de Popper, más abierto, cada día está más cerrado, y cada día hay menos seguridad. Y eso, de alguna manera, me preocupa, digamos que el objetivo del terror se está logrando.
Este fin de semana mismo en Estados Unidos se anunció nuevas medidas de control en los aeropuertos, ¿no? Nuevas medidas que ya no van a pasar solamente por chequear los nombres de los visitantes en determinadas listas de sospechosos, etcétera, sino también por investigar el perfil de esos visitantes, a ver si en su historia, si en su vida hay potencialmente relaciones con terroristas o movimientos terroristas, ¿no?
Que la ineficiencia de los sistemas es bastante grande, porque digo, después del atentado que permitieron entrar a un individuo que el padre había denunciado, uno puede pensar que la ineficiencia de los sistemas es grande. Pero, de cualquier manera, es terrible de que el perfil, porque en el estudio del perfil entramos en el lombrosianismo, que quiere decir buscar un perfil de delincuente, que eso genera a su vez más odio y más rivalidad, porque quiere decir que todo aquel que se parezca caucásico, checheno o lo que sea, puede llegar a estar objeto o bien de una lista negra o bien de un perfil luomo delincuente, ¿no? Entonces a mí me preocupa eso, porque quiere decir que el mundo cada día es más inseguro también.
Sí, y lo increíble en este discurso que escuché traducido al español, felizmente, de Putin, sobre en la ceremonia de entrega de los últimos 4 helicópteros de los 36 que para combatir, no sabemos bien, pero todo indica que era que es parte de la idea del gobierno de Venezuela de defenderse de las posibles agresiones, salió así como al pasar el tema de la FARC en una pregunta de un periodista y dijo no, nosotros de ninguna manera, dijo Putin, nosotros no le prestaríamos nuestro apoyo y nuestra hermandad al presidente Chávez si tuviéramos ninguna preocupación sobre que le dé apoyo de ninguna naturaleza a ningún grupo terrorista. Estaba abriendo el paraguas para su situación política ya, pero todo indica que la FARC gozan de buena protección, y sin embargo se mezclan las cosas, porque por supuesto Chávez además tiene gran vinculación con Ahmadinejad.